Salmo 69, vamos a leer todo este Salmo. Escuchemos la palabra de Dios. Al músico principal, sobre lirios, Salmo de David. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cielo profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿He de pagar lo que no robé? Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados que no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me saerían en sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme la multitud de tus piedades. No escondes de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadece de mí y no lo hubo. Y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Cerré su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo. Se han oscurecido sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado y en sus tiendas no haya morador, porque persiguieron al que tú heriste y cuenten del dolor en lo que tú llegaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Y agradará a Jehová más que sacrificios de buey, o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos. Porque Dios salvará a Sion y reedificará las ciudades de Judá, y habitarán allí y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. Amén. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude a entender lo que quiere enseñarnos. Padre, damos muchas gracias por tu palabra y por los salmos. Damos gracias, Señor, que tú no nos dejas sin una palabra en nuestro tiempo de necesidad. Señor, abre nuestros oídos, quita toda distracción y cansancio. Ayúdanos a poner atención a tu palabra y entenderla, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Cuando estás enfrentando tribulaciones en tu vida, ¿a dónde acudes? ¿Qué es la primera cosa que haces? La primera cosa, cuando te sientes estresado, angustiado, abrumado, ansioso, ¿vas a un doctor? ¿Comes algo? ¿Tomas algo? ¿Te escondes debajo de las sábanas y no sales para ver a nadie? Pues cada uno responde naturalmente de manera diferente. Pero como cristianos sabemos que cuando enfrentamos cualquier tribulación, primero deberíamos ir a Dios. Y para no ser místicos, ¿verdad? O teóricos, ¿qué queremos decir cuando decimos ir a Dios? Porque no vamos al cielo físicamente para verle, ¿verdad? ¿Qué significa? Vamos a Dios por medio de su palabra. Su palabra que nos habla de su Hijo, que fue inspirado por el mismo Espíritu Santo que mora en cada uno de nuestros corazones. Así es como deberíamos responder primero, cuando enfrentamos tribulaciones. Pero sigo con otra pregunta. Cuando estás enfrentando tribulaciones en tu vida, ¿a qué parte de la Biblia vas? Porque tal vez vas al libro de Levítico, Amós, poco probable, ¿verdad? Tal vez vas a Génesis para leer de la creación de todo, vas a Romanos para leer de la base doctrinal de por qué sufrimos. Pero muchas veces, y tal vez normalmente, vamos a los Salmos. Y eso por dos razones. Primero, porque son oraciones, precisamente, y son fáciles a orar, por eso fueron diseñados así. Y en segundo lugar, porque Dios inspiró a los Salmos para hablar de la vida como es, para hablar de la vida real, la vida cotidiana, con todos sus altibajos, con todas sus fluctuaciones de emociones y sentimientos. Encontramos todo eso en los Salmos. Y por eso los Salmos nos ayudan con precisamente esta primera pregunta que hice. Cuando estás enfrentando tribulaciones en tu vida, ¿a dónde acudes primero? Vas a la Biblia. Vas a los Salmos, tal vez. Y los Salmos nos enseñan, como el Salmo de hoy, que cuando enfrentamos circunstancias adversas, deberíamos clamar al Padre, así como su propio Hijo lo hizo. Y sí, en este Salmo vamos a hablar de Cristo y ver el ejemplo de Cristo. Vamos a ver el ejemplo de David, por supuesto, pero como en muchos otros Salmos, este Salmo no solamente nos habla de David, nos habla de Cristo. ¿Cómo sabemos? Porque en este Salmo vemos 7 de sus 36 versículos citados directamente en el Nuevo Testamento, y normalmente en referencia a Cristo. Y el resto del Salmo, aunque tal vez no cita directamente, vemos los principios en el mismo Nuevo Testamento, hablando de cómo sufrir y cómo Cristo sufrió. Pero eso debe ayudarnos, porque a veces leemos los Salmos y dices, bueno, el pastor me dice que el Salmo es muy aplicable en mi vida, pero no entiendo porque yo no soy el rey de Israel, viviendo en palacio con riqueza, no se me aplica. Pero no solamente, bueno, primero David escribió algunos Salmos antes de ser rey, también, estaba en el desierto sin casa. Tú tienes mucho más que él. Pero después, también vemos que los Salmos hablan de Cristo. Y los Salmos nos ayudan a entender cómo el Hijo de Dios vive. Porque así como Cristo sufrió, nosotros también. Y eso no debe sorprendernos y no debemos quejarnos. Cristo pasó por todo eso, tú y yo también. Igual nos ayuda porque nos recuerda que Cristo nos entiende. Cristo entiende porque Cristo sufrió así como nosotros. Y yo enfatizo eso cada rato, pero igual yo sé que todavía no lo creemos. Yo sé que no lo creemos. Porque cada vez pensamos, no, pero hay una diferencia. Siempre hay diferencia, siempre hay un detalle porque no me aplica a mí. Cristo te entiende. Si eres hijo de Dios. Si no eres hijo de Dios, es otra cosa. Si es su hijo, entonces él dice que sufrió, así como tú sufres, y más. Mucho, mucho más de lo que puedes imaginar Cristo sufrió por nosotros. Entonces este es un salmo de un hijo de Dios. Es un salmo de alguien que está sufriendo, no por su pecado, sino simplemente está sufriendo por ser un hijo de Dios. Porque tiene celo por las cosas espirituales. Es el salmo no de un cristiano perfecto, pero un cristiano que está buscando a Dios. Si somos hijos de Dios, entonces podemos aprender ese salmo cómo sufrir, cómo actuar como sufrimos. Así como Cristo, cuando estamos enfrentando circunstancias adversas, deberíamos clamar a Dios, porque Él nos rescatará. Sabemos primero que cuando estamos en circunstancias adversas, clamamos a Dios. Y podemos cruzar eso en varios aspectos. Primero, entendiendo que el cristiano sí va a estar en circunstancias adversas, sin ninguna duda. Ahora tenemos que leer lo que David dice en ese salmo. Vemos, por ejemplo, en versículos 1 y 2. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cielo profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. David estaba pasando por un momento en donde la tribulación, dice, había entrado a su alma. Dice otra traducción, ha llegado a su cuello. Así hablamos a veces, ¿verdad? Estoy en problemas hasta aquí, hasta el cuello. ¿Por qué decimos hasta el cuello? ¿Por qué no más? Porque más y ya nos ahogamos, ¿verdad? Hasta el cuello, que no puedo más. Esa es la traducción. Tal vez estoy en tribulaciones, las aguas han venido hasta mi cuello. Ya no puedo más. Así nos sentimos muchas veces. Así te sientes hoy, tal vez. Hasta el cuello con problemas. Con tus familiares, con tus hijos, con tu trabajo, con lo que sea. Hasta el cuello, ya no puedo más, y me ahogo. David está diciendo aquí, he venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Otra ilustración, lo mismo, versículo 2. Al principio estoy hundido en cielo profundo, en lodo, donde no puedo hacer pie. Es la de estar en lodo, pero ese tipo de lodo en donde te resbalas todo el tiempo. No puedes estar estable, no hay lugar para ponerte, estás bien, no, te caes todo el tiempo y no puedes avanzar. Así son las pruebas y las tribulaciones muchas veces. No podemos avanzar nada en la vida. Ya con la, a veces hasta la cabeza ya cubierta, ahogándonos de problemas. No podemos hacer nada, nos resbalamos todo el tiempo. No hay lugar estable para nuestro pie. Estamos cayéndonos todo el tiempo. Y para enfatizar lo difícil de esto, David lo repite más adelante en el Salmo, versículos 14 y 15. Lo mismo, pero es una repetición más adelante. Sácame del lodo, y no sé yo sumergido. Sé yo libertado, que me aborrecen, y lo profundo, las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. O sea, a David no le da pena repetirse a sí mismo, porque así se sentía. Así se sentía, y por eso lo repetía ante Dios en su oración, en el lodo, a punto de sumergirse, estaba a punto de ser anegado por el agua, tragado por el abismo, sepultado vivo. Es la idea aquí del pozo, sepultado vivo. El pozo cerrarse sobre él y ya. Hermano, hermana, no tengo que preguntarte si te has sentido así. Sería una pregunta necia, porque yo sé que sí. Hasta el cuello. O más, ya estás ahogado, parece. Y estás en un momento en tu vida en donde no avanzas. Es puro lodo resbaladoso. Es paradiso. Te estás cayendo todo el tiempo. No puedes hacer nada. A veces nos sentimos así, abrumados, pero completamente. Parece que vamos a ser arrastrados por el agua y ya, termina todo. Parece que no podemos mantener el equilibrio en la vida. El Hijo de Dios sí sufre así. Pero estamos hablando muy en general, ¿no? ¿Cuáles son esas circunstancias adversas? Obviamente pueden ser de muchos tipos, pero en ese salmo David escribe algunas cosas por las cuales él pasó, que pueden ayudarnos, porque son las mismas cosas que Cristo sufrió también. Por ejemplo, en versículo 4 nos habla de sus enemigos. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Aquí seguimos viendo la fuerza de la tribulación. No era que David se sentía un poco atacado por algunos enemigos. Le estaban abrumando. Parecía más, dice, que los cabellos de su cabeza sin número, ataques constantes, aumentándose más y más y más. Y lo peor es que esos enemigos poderosos lo estaban haciendo sin razón, sin causa, sin tener por qué, dice. Le aborrecían, querían destruirle, no porque él les había atacado a ellos primero, no había razón. Lo que parece implícito más adelante es que la razón era que él era hijo de Dios, que David tenía celo por Dios y su casa, pero no había razón válida para estar sufriendo todo eso. Ahora, ¿eso te ha pasado? ¿Hay personas que te odian? Pero realmente te odian. Y realmente no hay razón. Nunca has hecho nada en contra de ellos. Es solamente porque eres cristiano. Y no les gusta. Tal vez tu mera vida es una reprensión constante para ellos. O bueno, tal vez no es tan fuerte. No te odian como tal. Pero hay una molestia. Hay una incomodidad con esas personas. No te tratan bien. Y no hay razón. Nunca has hecho nada. Es solamente porque tú eres luz y las tinieblas no soportan la luz. Eso pasó con Cristo. Leemos que los líderes judíos le aborrecían sin causa. Cristo mismo dijo en Juan 15, ahora han visto, han aborrecido a mí y a mi Padre, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley, citando ese salmo, sin causa me aborrecieron. Cristo aplicó este salmo a su propia experiencia. Porque no había hecho nada en contra de los judíos. De hecho, lo único que había hecho era revelarles su pecado. Pero no había razón válida por su odio, por su enojo, y menos para matarle. Cristo sufrió así. Y por eso no debe sorprendernos cuando también sufrimos así como sus hijos y sus siervos. No debe sorprendernos enfrentar esos tipos de circunstancias adversas. Por supuesto, el mundo te va a aborrecer. De hecho, hay un problema si no lo hace. Si tú estás bien en el mundo y nadie te causa problemas, sí tienes un gran problema. Tu luz, la transformación en cristiano debería causar problemas con tus familiares, incrédulos y vecinos y todos. Cristo dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Sufrimos porque Cristo así sufrió. Tal vez estas circunstancias adversas que enfrentamos son debido a los enemigos. También en el versículo 5, David habla de la circunstancia adversa de su propio pecado. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Si te parece contradictorio por lo que David apenas había dicho en el versículo anterior, pues no debería. Porque David dijo que sus enemigos le aborrecieron sin razón, pero no dijo que nunca había pecado. Hay una diferencia. Que no había hecho nada para causar esta persecución, pero David se da cuenta, está muy consciente, que es un pecador. Que también a veces sufre por lo que él mismo ha hecho en contra de Dios. Lo admite. Dice, Dios, tú conoces mi insensatez, mi necedad. Y mi pecado. Se dio cuenta de que sus propios pecados podían ser la causa de su sufrimiento. Eso es muy real para nosotros porque nos gusta decir, sí, yo sufro por tal persona, y muchas veces simplemente sufrimos porque estamos viviendo en pecado. No es la misma cosa. Y lo impactante es que en versículo 6, David se da cuenta cómo su pecado afecta a otros. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Dios no quiere que el pueblo de Dios sea confundido por su pecado. Obviamente, este detalle del Salmo no habla de Cristo, porque Cristo nunca pecó. Pero nosotros sí, así como David, debemos estar muy conscientes que muchas veces las tribulaciones que enfrentamos en nuestras vidas son debido a nuestro propio pecado. No hay otra razón. Y también que nuestro pecado sí afecta a otros. Versículo 7, David continúa hablando de diferentes tipos de circunstancias adversas. Habla de la afrenta, la vergüenza que está sufriendo. Repito lo mismo, versículos 10 a 12, 19 a 21. Habla de afrenta, burla, confusión, oprobio, escarnio. Lo que parece muy probable es que la afrenta, la vergüenza eran los enemigos porque estaba sirviendo a Dios. Pero fíjense que hay su propia familia también. En versículo 8. extraño he sido para mis hermanos. ¿Estaban hermanos en Cristo? No, como sabemos. Desconocido para los hijos de mi madre. Está hablando en su familia de sangre. David está diciendo, yo estoy enfrentando la tribulación y el problema con los de mi propia familia de sangre. Así también pasa. Y si David sufrió eso, ¿cuánto más Cristo? Cristo sufría la afrenta, la vergüenza. Pablo cita este salmo en Romanos 5 para hablar de eso. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Eso sí se refiere a Cristo, porque los judíos lo hacían, los romanos le golpeaban, se burlaban de él, estaba crucificado desnudo en la cruz. A veces, por los pintores de siglos pasados, pensamos que Cristo tenía algo. Estaba desnudo completamente en la cruz. Una afrenta, una vergüenza. Se burlaron de él. Cristo también sufrió la persecución de su propia familia, de los judíos primero. Igual dice, ni aun sus hermanos de sangre creían en él. Entonces, ¿tú has pasado por la tribulación en tu familia de sangre? ¿Te sientes como un extraño para tus propios hermanos, o padres, o hijos? Tal vez hasta te dicen, ni te conozco ahora. Ya no te conozco. Y por un lado, pues qué bueno, porque significa que hemos cambiado, hemos sido cambiados tanto, pero sí duele igual. Ni te conozco. Está muy fuerte. Nos sentimos a veces desconocidos con nuestros propios seres queridos. Pero que no te sorprenda, porque Cristo vino para hacer eso. Quiero que leamos, es muy importante que ustedes vean eso con sus propios ojos, en Mateo 10, 34 a 39. Entonces, ven conmigo, por favor, porque lo que voy a decir tal vez parece muy fuerte, pero viene aquí la palabra de Dios. Mateo 10, versículos 34 a 39. Esas son las palabras de Cristo mismo. Mateo 10, versículo 34. No penséis, no piensen, que he venido para traer paz a la tierra. Pues de ahí partimos muchas veces porque queremos paz, paz, paz y más paz. Cristo dijo, no vine para eso. Ni he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y tal vez es algo muy fuerte, especialmente en el día del padre, así como tal vez fue fuerte en el día de la mamá. Deberíamos honrar a nuestros padres, unos 10 mandamientos. Deberíamos respetar y amar a nuestros padres, a nuestras madres, claro que sí. Pero ¿quién es primero? Lo decimos, pero Dios es primero. Antes de tus hijos. Ya tenemos varios con bebés, ¿verdad? Y tengo chiquitos. Difícil pensar poner a alguien antes de ellos. Y decimos que Dios es primero, pero muchas veces tampoco. No, el bebé es primero. O el niño. O hasta el joven a veces, porque son grandes, igual son nuestros bebés. Y se ve en dónde están nuestras prioridades, hermanos. Se ve. No podemos engañar a nadie tampoco. Se ve. Todos ven. Todos saben. Todos sabemos en dónde están nuestras prioridades. Cristo dijo, no vine para traer paz, sino división. Y para ver quién me pone a mí en primer lugar. Y por eso he dicho, el cristianismo no es para todos. Esta iglesia no es para todos. Pero si vamos a seguir a Dios, es lo que tenemos que hacer. Obviamente, oramos. Debemos orar por nuestros familiares para que sean salvos, para que en la casa estemos juntos, unidos en Cristo. ¡Qué bendición es! Cuando regresas a tu casa y todos son cristianos allá, den gracias a Dios, porque muy pocos tienen esa bendición. Es una gran bendición. Pero si Dios no lo ha hecho todavía en tu casa, y estás en matrimonio con un incrédulo, o en la casa con otros familiares incrédulos, y está difícil y causa conflictos, y más los domingos, ¿a dónde vas? ¿Otra vez a la iglesia? ¿Cada domingo a la iglesia? ¿Todo el día a la iglesia? ¿Y tu familia? ¿Y qué dices? Ah, sí, perdón, si voy a estar. Te da vergüenza el evangelio. Te da vergüenza ser cristiano. Porque no quieres caerte mal ante tu familia. Estás escogiendo quién es más importante en tu vida. No es lo que estoy diciendo, Cristo mismo lo dijo. Pero Cristo mismo también entiende. Pastor, es muy fácil para ti, porque en tu casa nada más tu esposa, tus hijos y todo bien. ¿Ok? Está bien. No te entiendo. Pero Cristo sí te entiende. Entonces, no hagan caso a mis palabras. Hagan caso a lo que Cristo mismo dice en su palabra para nosotros. Regresando al Salmo 69, la última cosa que David menciona como causa de circunstancias adversas era su celo por Dios y su adoración. Salmo 69, versículo 9. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos y los que te vituperaban cayeron sobre mí. Tal vez aquí la razón por la cual David tenía enemigos. No porque él había hecho nada, sino porque él había puesto a Dios en primer lugar y tenía celo para Dios. Es una cosa decir, yo creo en Dios. Es otra cosa tener celo por Dios. Pasión. Él controla todo en tu vida. Son cosas muy diferentes. Es fácil decir que creemos en Dios. Es fácil decir muchas cosas. Es otra cosa tener un celo por Dios que nos consume. Hermano, hay muchas cosas en tu vida que nos consumen. Tus propios hijos. A veces deportes, a veces el trabajo nos consume, no tenemos tiempo para otra cosa. Todo el tiempo es trabajo. Hay cosas que nos consumen, toman todo nuestro tiempo, toman nuestros horarios más, de más fuerza. ¿Y qué dice aquí la palabra de Dios? ¿Qué es lo que debe consumirnos? El celo por Dios y su casa. Ni dice su palabra, aunque también es la verdad, su casa. Pues todos piensan a veces que el pastor se enfoca tanto porque es el pastor y quiere una iglesia llena, porque es bueno decir, yo soy pastor de tanta gente, no me importa para nada si me creen o no. La Biblia habla de celo para Dios y celo para la casa de Dios. Hay lugares a donde iríamos y nunca bajo ninguna circunstancia llegaríamos tarde. Hoy fue un problema en periférico, entonces no me refiero a eso. Si cierran las vías y todo es otra cosa. Pero hay lugares a donde vamos y bajo ninguna circunstancia si seguimos tarde. Falta de respeto. O pierdo mi trabajo. ¿Y la iglesia? Ah, la iglesia. ¿Tienes más celo para tu trabajo que para la casa de Dios? O no solamente venir tarde. Lo que sea la situación en tu vida. Porque yo puedo estar aquí por horas hablando de ejemplos. Necesitan pensar en sí mismos. En sus vidas, en sus familias, en sus matrimonios. ¿Tienes celo para Dios y su casa? ¿O tienes celo para todo lo más? Yo no sé, tengo que preguntar. Y pido que ustedes sean honestos ante Dios para entender lo que es la respuesta y cambiar. Entonces dice David que le vituperaban por todo eso, por ser la casa de Dios, por eso sufrían. Pues enfatizo que a veces sufrimos no por Dios, sufrimos porque somos pecadores. A veces sufrimos en la casa por los familiares incrédulos, no porque nosotros obedecemos a Dios, sino porque los tratamos mal. Y por eso tenemos problemas. Eso no es excusa por cualquier problema que tienes. Muchas veces la persecución es debido a nuestro propio pecado. Pero si es por el deseo de Dios y su casa, por la iglesia, entonces debemos esperar ese tipo de persecución. Entonces vemos aquí que el cristiano va a estar en circunstancias adversas, no hay ninguna duda. David pasó por ellas, Cristo también, porque sería diferente para nosotros. Como hijos de Dios pasamos por circunstancias adversas. La pregunta es, ¿cómo deberíamos reaccionar? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos callarnos y fingir que todo esté bien? A veces hacemos eso. O quejarnos ante Dios y ante otros, o tirar la toalla porque no vale continuar el camino cristiano porque no funciona. Obviamente no. Hemos sido tentados a hacer esas cosas, estoy seguro, y a veces hemos hecho algunas de esas cosas. Pero el salmista aquí es muy claro en cuanto a lo que deberíamos hacer. Nos da su ejemplo de Cristo. Cuando enfrentamos todos estos tipos de circunstancias adversas, deberíamos clamar a Dios. Dices, ah, pastor, otra solución espiritual que no me ayuda para nada. ¿Lo has hecho? Mi pregunta, ¿realmente lo has hecho? Y no solamente, Dios, ayúdame, sino clamar y perseverar en tu oración ante Dios. Lo que vemos aquí con David, empezó el Salmo diciendo, sálvame, oh Dios. Y David sabe qué hacer, no callarse, no fingir que todo estuviera bien, sino clamar, sálvame, Dios. Y no solamente grita, sálvame, al aire, ¿qué dice? Sálvame, oh Dios. Él sabe a quién tiene que acudir para recibir esa salvación. Esto tenemos que hacer. Cuando estamos en cualquier tipo de circunstancia adversa, tenemos que dejar de quejarnos, dejar de echar la culpa a otras personas, entrar en amargura. Tenemos que dejar simplemente gritar al aire, ¡ayúdame, ayúdame, ayúdame! Tenemos que entrar ante la presencia de Dios y pedirle a Él que nos ayude. Porque tenemos un gran sumo sacerdote. Y así podemos clamar a Dios, ¡sálvame, ayúdame! Pero David es más específico también. No solamente un grito al principio del Salmo. Después de expresar más cosas, como ya vimos, si vamos al versículo 13, vemos en más detalle. Dice, versículo 13, pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Entonces, que aprendamos cómo orar, cómo clamar a Dios cuando enfrentamos las circunstancias adversas. Como ya dije, es orar a Dios. David dije, yo a ti oraba, oh Jehová. Pero también fíjense lo que David dijo después. Yo a ti oraba, Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Por un lado puede referirse tal vez a David orando en el tiempo apropiado, pero creo que es más la idea de David, de Dios respondiendo en el tiempo propicio, el tiempo aceptable. ¿Qué es el tiempo propicio? ¿Cuándo es el tiempo aceptable para Él responder a nosotros? Dice aquí, conforme a tu buena voluntad. Entonces cuando clamamos y gritamos, sálvame, ayúdame, no siempre va a suceder en ese momento. Tenemos que orar conforme a tu voluntad. ¿Cómo sabemos? Lo que Cristo hizo en el huerto de Getsemaní, antes de traicionar y crucificado, él estaba orando, ¿recuerdan? Orando a su Padre, y que dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Cristo tampoco quería sufrir. En esta parte humana es su naturaleza. Pero ¿qué dijo? Pero, no sea como yo quiero, sino como tú. Cristo oraba así como David, al tiempo de la buena voluntad de Dios. Tengo que preguntar si nosotros oramos así o no. ¿O queremos que Dios haga todo conforme a nuestra voluntad y en nuestro tiempo? Eso sí es más normal, ¿verdad? Tenemos que aprender a orar como David y como Cristo mismo. Como en el versículo 13, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Dios, en tu voluntad, en tu tiempo y dependiendo en tus atributos, yo clamo a ti. Es muy diferente que gritar a Dios, ayúdame, ayúdame, en enojo y enojado porque ya no lo hace todavía. Eso sí es pecaminoso. Es otra vez, Dios, ayúdame, sálvame, debido a tu bondad, tu misericordia y en el tiempo de tu buena voluntad. Esa es la oración de un cristiano. Así debemos clamar a Dios. Y David aquí repite también la base de su oración. En versículo 3, otra vez, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia. En el versículo 16 también, respóndeme Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Esa es la base de la oración. La base no es Dios, voy a ser mejor. Dios, voy a ser una mejor persona esta semana. Dios, no voy a gritar a mi esposa. Voy a tratar mejor a mis hijos. Por eso, respóndeme, ayúdame. No oramos así, Dios, porque tú eres benigno, por tus piedades. Ayúdame, escúchame, respóndeme. No escondes de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Todo de urgencia aquí, como vamos a ver también en el siguiente salmo. Es una oración urgente a Dios. ¿Recuerdan por qué? Porque David está hasta aquí, con las aguas, y no puede más. Y David hasta ora en contra de sus enemigos. Ahí empezando en el versículo 20. El escarnio ha quebrantado mi corazón. Estoy acongojado. Esperé, ¿quién se compadece de mí? No lo hubo. Y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida. Y en mi sed me dieron a beber vinagre. En vez de darme lo que necesito, me dieron algo para lastimarme, para dañarme. ¿Y qué hora de vida aquí? Sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para el bien por tropiezo. Empiezo a orar que Dios tiene que maldecirlos. Que su mesa, que su comida sea maldición para ellos, que sea tropiezo, que sus ojos no vean, que sus lomos, que su cuerpo esté temblando, derrame sobre ellos tu ira, y el furor y tu enojo los alcance, etcétera, etcétera. David está orando, Dios, destruye a sus enemigos. Pon maldad sobre maldad, no entre en tu justicia, sean raídos del libro de los vivientes, y no sean escritos en los justos. Palabras muy fuertes de parte de David. Como siempre recordamos que David no está orando eso por su propia venganza. Está orando por la justicia de Dios. Igual es una profecía. Porque recuerden lo que pasó con Judas. Pedro citó ese salmo para hablar de Judas. Se echa desierto su habitación y no hay quien more en ella. Entonces, también estamos viendo que David está profetizando lo que iba a pasar en Judas en el futuro. Hermanos, entiendan por favor que la venganza no es mala. Lo que es malo es tomarla en nuestras propias manos. La venganza pertenece a Dios. No hacemos nada nosotros. Solamente Dios lo hace. Aunque aquí es muy interesante pensar cómo oró Cristo cuando estaba en la cruz. Porque Cristo cumplió lo que leemos aquí en versículo 21. Me pusieron además hiel por comida, mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Recuerdan lo que pasó en la cruz, verdad? Esas personas, en vez de ayudarle en la cruz con su sed, le lastimaron más. ¿Y qué dijo Cristo? Él no citó este salmo en este momento. ¿Qué dijo? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Impactante. Tal vez es más fácil para nosotros orar como David aquí, y mucho más difícil orar como Cristo, pero Cristo es el ejemplo perfecto. Entonces, dependiendo de la situación, por supuesto, no deseamos la muerte de ninguna persona individual. Lo que deseamos es la destrucción de los enemigos de Dios. Pero antes, que oremos que Dios los perdone, para que sean salvos y sean rescatados, así como nosotros también. Que clamemos a Dios entonces como Cristo lo hizo. En su humanidad, Cristo se sentía como nosotros. De hecho, en Hebreos 5, si quieren apuntarlo para leer más adelante, en Hebreos 5, versículos 7 a 10, dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Ese es el ejemplo. Que nosotros también entonces ofrezcamos ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que nos puede librar de la muerte, a Dios. Hermanos, que hagamos lo mismo. Que clamemos a Dios cuando enfrentamos estas circunstancias adversas. Pero ahora nos falta una cosa más. Si vamos a sufrir, vamos a sufrir varios tipos de circunstancias adversas, y lo que tenemos que hacer es clamar a Dios. Pero tenemos la confianza que Dios va a responder. Tenemos que aprender en segundo lugar entonces que cuando estamos en circunstancias adversas, Dios nos rescatará. Como digo, no tiene sentido admitir que estamos pasando por circunstancias adversas y clamar a Dios si en toda honestidad no creemos que Él va a responder. Y de hecho, hermanos, yo creo que a veces ese sí es el problema. Nunca lo diríamos porque entendemos que no es cierto, pero honestamente no creemos que podamos ser rescatados. Está más que difícil. Mi situación está más que difícil. Es imposible cambiar esa situación. ¿Alguna vez has dicho eso? Bueno, no te pregunto. Bueno, te pregunto primero, ¿realmente crees eso? No si deberías creer eso, porque sabes que no. ¿Tú realmente crees que estás en algo y no puedes ser rescatado? Pero sé honesto, porque es el primer paso. Porque sabemos la respuesta, y ustedes saben lo que voy a decir. Dios sí lo puede hacer. Y la única pregunta es si realmente crees eso o no. Porque si oras sin creer, no tiene ningún sentido. Si tú oras a Dios porque sabes que debes orar y dices las palabras, pero honestamente no crees que vas a ser rescatado, no tiene sentido. Porque estás orando sin fe y Dios no va a responder. David aquí oró con confianza. Vamos a ver primero en el versículo 3. Porque aquí vemos que aunque digo que Dios sí va a rescatarnos, también tengo que decir que Dios no siempre nos va a rescatar inmediatamente. Dice el versículo 3. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. ¿Qué pasó aquí? David estaba clamando. Y clamando, y parecía que Dios no estaba respondiendo. David estaba cansado, no porque había olvidado orar. David no está cansado porque está confiando en sus propias fuerzas. David está cansado porque ha estado orando, y Dios no ha respondido todavía. Simplemente todo su ser estaba cansado. Y digo todo su ser porque aquí menciono su garganta, ¿verdad? Mi garganta se ha enronquecido. ¿Alguna vez has llorado tanto que tu garganta se ha enronquecido? ¿Has hablado, has gritado por tanto tiempo que tu garganta está reseca? David también. Cristo también. Porque Cristo, antes de morir, cuando estaba orando en el huerto de Getsemaní, sudó gotas de sangre. Es la misma idea. El quebrantamiento físico del cuerpo debido a clamar a Dios tanto bajo la presión de tanta tribulación. Pasó con David, pasó con Cristo. A veces nos pasa a nosotros también. Tú estás clamando a Dios por esas circunstancias tan adversas que estás sufriendo y ahora estás cansado. Hasta físicamente tu cuerpo está cansado de llorar tanto y clamar tanto. Sin mencionar mental, emocionalmente, estás cansado. Y Dios no siempre responde inmediatamente. No lo hace. Muchas veces Dios espera hasta que hayamos tocado fondo. Y dice, no, pastor, toqué fondo hace tiempo. No. Fíjate que no. Muchas veces Dios viene para responder, pero solamente el momento cuando tú te das cuenta. Pero te das cuenta. Que tú no puedes hacer nada. Decimos, he tocado fondo. Y realmente todavía no. Porque todavía pensamos que yo puedo. Y eso, y tal vez esto, y eso. Yo hago eso. Y yo lo resuelvo así, y hago eso. Y estoy esperando. Hasta que toques fondo. Y dices, Dios, sálvame. Porque no hay más que puedo hacer. Y por eso David ora aquí. Pasando todo en los atributos de Dios, confiando en el tiempo perfecto de Dios, porque Dios sí responde a sus hijos. Y cuando responde, podemos alabar, como vemos aquí al final de este salmo, empezando aquí en versículo 30. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Y David continúa explicándonos cómo va a cantar a Dios, cómo va a alabar a Dios. Nos dice cómo alabar, no solamente con sacrificio, dice, no solamente con esos cuernos y pezuñas, sino con alabanza verdadera del corazón. Versículos 32 y 33 nos dice, ¿por qué alabar? Para que otros vean y se gozan. Y en versículos 34 y 36 termina con este tema común, los salmos, pensando en las naciones. alabando a Dios para que otros puedan ver, para que el mundo pueda ser alcanzado por lo que ve en su pueblo, Sion salvado, Judá reedificada, el pueblo de Dios bendecido, que todos que vean a su descendencia morando en la presencia de Dios. Cuando clamamos a Dios ante esas circunstancias tan adversas y nos oye por su misericordia y responde, todos ven y más personas le pueden alabar. Vemos aquí la confianza de David, porque no sabemos si cuando termine el salmo Dios ya había respondido, o si, como en muchos salmos, Dios no había respondido todavía, y David está alabando, esperando lo que va a suceder en el futuro. Dice, sí, voy a alabar a Dios cuando Él responda. Y Dios dice, no, alábame primero, antes de que responda. Alábame por lo que voy a hacer, no solamente por lo que hago. Como David aquí en ese salmo y muchos otros salmos también. Esa es nuestra confianza, así como David, así como Cristo, porque igual somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, Él nos oye, Él responde en su tiempo, debido a su misericordia y su amor para con nosotros. Entonces, así como Cristo, cuando estamos en circunstancias adversas, y vamos a estar en circunstancias adversas, tenemos que clamar a Dios, porque Él nos rescatará. Sabemos eso porque David lo experimentó. Cristo también. Podemos decir como David en versículo 19. Tú sabes. Fíjense. Versículo 19. Tú sabes mi afrenta, mi confusión, mi oprobio. ¿Alguna vez has dicho a Dios? Dios, ya no tengo palabras. Tú sabes. Y es cierto. Nadie más sabe completamente. Nadie más te entiende plenamente. Ni yo, menos. Pero Dios sí. Y dice a Dios, Dios, tú sabes. Ayúdame. Ayúdame por Cristo. Dios entiende porque su Hijo lo sufrió. Y por eso el autor de los Hebreos dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en sus debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Porque el Hijo de Dios, quien sufrió también todas esas cosas, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pues hermanos, que fijemos nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Con esta confianza que clamemos a Dios, Él va a responder y rescatar. Tal vez va a tardar, conforme a la manera en la cual pensamos nosotros, y nuestros gargantas se van a resecar de tanto llorar, de tanto clamar a Dios. Tal vez Dios permitiría que nuestros enemigos nos sirvan hiel por comida y nos den a beber vinagre. Es decir, que pasemos por mucho sufrimiento primero. Pedilo a Dios. Él te escuchará y Él responderá. Lo ha hecho en el pasado, con su pueblo, con su propio pueblo, su propio hijo, lo va a hacer para nosotros también. Entonces, así como Cristo, cuando estás enfrentando circunstancias adversas, clama a Dios y Él te rescatará. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a creer eso, porque es muy sencillo. Por un lado, lo hemos visto aquí, así como en muchos otros pasajes, tu palabra, se nos cuesta trabajo creerlo y nos cuesta trabajo vivirlo. Porque nuestros ojos ven otra cosa. Nuestros ojos ven la vida de manera diferente. Y necesitamos, Señor, una perspectiva más espiritual para ver las cosas como tú las ves y para creer lo que dices. Señor, ayúdanos como tus hijos a entender que vamos a enfrentar estas circunstancias adversas sin ninguna duda. Que no nos sorprendan, Señor. Pero prepárenos para acercarnos a ti en paciencia, con confianza, sabiendo que tú rescatas, porque lo haces conforme a tu misericordia, a tus piedades. Ayúdanos como iglesia, Señor, porque estamos sufriendo y mucho, y vamos a seguir sufriendo en tu voluntad. Danos el poder, Señor, para sufrir como hijos de Dios. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.